Tarea 1. Sentido del humor y salud. Efectivamente, voy a hablar sobre el sentido del humor. Es un tema que, la verdad, tiene una cierta complicación a la hora de contarse, y es que la mayoría de las personas, cuando ven un título como puede ser el de hoy, Sentido del humor y salud, piensan: ¡qué bien! Esto puede ser muy interesante. A lo mejor incluso para mi salud me podría venir bien. Pero hay otro aliciente, hay otra motivación, y es la siguiente: a lo mejor me voy a reír, a lo mejor esto puede ser divertido. Hombre, la verdad es que espero que nos riamos, pero si vamos a hacerlo, y como no soy cómico, pues no va a depender enteramente de mí, sino también de todas y todos los que estamos aquí. Como somos muchos, yo creo que esto puede funcionar muy bien. ¿Saben que la risa funciona también por contagio? Bien. En primer lugar, me gustaría decirles que, aunque pueda parecer lo contrario, aún no se ha constatado científicamente que el sentido del humor se esté perdiendo en España o en el mundo, pero hay una serie de tendencias que me hacen sospechar que esto es así. La primera es lo que yo llamo el drama de las noticias. Saben que ahora, en nuestro mundo globalizado y tecnológico, pues tenemos diferentes medios de comunicación a través de los que nos podemos enterar casi en tiempo real de lo último que ha sucedido en cualquier parte. Y claro, eso es maravilloso. Tenemos las radios, los periódicos, la televisión, internet, y estamos rodeados de estos informativos de actualidad. Pero, si nos fijamos, lo que nos dan como actualidad o lo que se ve en periódicos que se titulan El País, El Mundo, ¿es realidad? ¿Es el país lo que nos están dando? Pues hay que decir que no, que lo que nos están dando en realidad es una visión muy sesgada del país, o de la realidad, de la actualidad. Lo que cuentan las noticias siempre es lo peor: los asesinatos, las guerras, los fuegos, las inundaciones, los tsunamis, las bombas, los conflictos, etc. Ahora bien, lo que sí está constatado son los beneficios del buen humor para la salud, y de esto quería hablar un poco ahora. En primer lugar, un dato que Norman Cassie encontró en su propia experiencia, y que, como acabo de decir, sí se ha constatado, es que la risa es un analgésico natural. Otro de los efectos más que constatados de la risa es que es una de las mejores maneras de reducir el estrés. ¿No les ha pasado nunca? Seguro que pueden dar fe de que han vivido una experiencia parecida. Es decir, al reírnos nos relajamos, y no solo nos sentimos más relajados, sino que fisiológicamente se puede medir el efecto que tiene la risa sobre el cuerpo. Sabemos también que el estrés está asociado a toda una serie de dolencias, desde los resfriados, la diabetes, los problemas del corazón, la artritis e incluso ciertos tipos de cáncer. Con lo cual, tenemos una prueba de la relación indirecta que existe entre la risa, el humor y la salud. Hay que decir también que aún no tenemos pruebas de que la gente que ríe más o que tiene mejor sentido del humor esté más sana. Es verdad que aún no tenemos esos datos, pero puede que se descubra algún día. De lo que sí que tenemos pruebas suficientes es de que, por ejemplo, la gente que es más optimista vive más y tiene mejor salud, o al menos se siente más satisfecha con su salud y se siente más sana, lo cual no es poco. Esto sí que está constatado. Tarea 2. Conversación 1.
Hola, buenas. Mire, es que hace días que siento cierta molestia en la garganta. Me pica bastante y tengo tos. Quería algo que me aliviara un poco porque me paso la noche en vela por la tos.
¿Tiene usted diabetes?
Pues no, ¿por qué?
Mira, es que este jarabe es un remedio homeopático para el tratamiento de la tos asociada a los problemas en las vías respiratorias, y se vende sin receta médica. Es antitusivo, expectorante y mucolítico, y todos sus componentes son naturales, pero está contraindicado para los diabéticos por su alto contenido en azúcar.
¿Un jarabe con componentes naturales? ¿Es nuevo? ¿A qué sabe?
Pues aquí pone que contiene extractos de anís y tomillo y miel. Calma la tos y ablanda las mucosidades producidas en los bronquios.
¿Y cuánto tengo que tomar?
A ver qué dice el prospecto. Sí, aquí, posología. Indica que hay que tomar una cucharada sopera cada 6 horas durante una semana. Puede usar el vasito dosificador que viene en el envase. Dice además que se conserva muy bien a temperatura ambiente. Lo que sí que debe hacer es agitar el frasco antes de ingerirlo. De todos modos, si ve que la tos persiste o que sube la fiebre, debería ir al médico.
¿Ir Y seguro que no tiene otras contraindicaciones. Es que ya tomo un montón de pastillas para la tensión y las varices.
No, no, al menos eso pone aquí. Lo que sí que le digo es que no es tan drástico como los que contienen codeína, que como sabe, pueden generar dependencia y por eso solo se venden por prescripción médica.
Ya, claro. Bueno, pues entonces este. Oiga, ¿se toma antes o después de las comidas?
Eso según vea usted. Pero le aconsejo que lo haga siempre a las mismas horas. Así lo recuerda más fácilmente. Lo mejor es que empiece esta noche mismo.
Así lo haré. Muchas gracias.
Conversación 2.
Buenos días, siéntese. ¿Usted dirá?
Buenos días. Vengo a ver los resultados de la analítica que me mandó hace un par de semanas y también porque desde hace unos días siento dificultad al respirar, como si no me entrase suficiente aire en los pulmones. No me había pasado nunca y de repente el otro día me lo noté.
Ya. Veamos primero el problema respiratorio. ¿Hace usted algo de ejercicio? Me refiero a si practica algún tipo de deporte o hace algún esfuerzo fuera de lo normal.
Bueno, suelo salir a correr un par de veces o tres por semana, pero nada más.
¿Nota que empeoran esos síntomas al correr?
Sí, al subir las escaleras. Es como si no pudiera más. Estoy un poco asustado. Espero que no sea nada grave, porque coger ahora una baja...
En principio no creo que haya nada de lo que preocuparse, pero para asegurarnos y descartar cualquier cosa, voy a auscultarlo. Siéntese en esa camilla y desabróchese la camisa, por favor. Muy bien. Ahora, cuando le diga, respire profundamente, tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca. Otra vez. Gracias, ya puede vestirse.
¿Y bien?
Pues no encuentro nada fuera de lo normal. Dígame, ¿no estará pasando usted una época de ansiedad o estrés?
Pues ahora que lo dice, en el trabajo van a hacer recortes de plantilla.
Ya. Bueno, los resultados de los análisis son perfectamente normales. Tiene el hierro un poquitín bajo, pero no es alarmante. Por lo demás, no encuentro nada patológico. Tampoco tiene problemas de tensión. Creo que es tan solo un tema de ansiedad. ¿Descansa lo suficiente?
No creo. Me cuesta mucho conciliar el sueño y por las mañanas me levanto como si no hubiera dormido en toda la noche.
Podría recetarle un somnífero, pero es mejor que consiga usted relajarse con métodos naturales. Le aconsejo que haga cenas ligeras y al menos 2 horas antes de acostarse y no haga grandes esfuerzos ni físicos ni mentales antes de ir a la cama. Y no se preocupe tanto, que goza de muy buena salud.
Lo intentaré. Gracias, doctora. Conversación 3. Buenos días. Estaba considerando la posibilidad de hacerme un seguro de vida y querría que me informaran sobre los productos que ofrecen.
Excelente idea. Es esencial un buen asesoramiento antes de tomar una decisión así. Dígame, ¿tiene familia o personas que dependan económicamente de usted?
Pues sí, estoy casado y mi mujer no trabaja desde que tuvimos a nuestro segundo hijo. Tenemos 2 niños de corta edad.
En ese caso, le conviene un seguro de vida a riesgo cuya finalidad es la protección de la familia en caso de fallecimiento por cualquier causa, enfermedad o accidente del asegurado, es decir, usted. Según esta opción, el asegurador estaría obligado a pagar a los beneficiarios que usted especifique en la póliza una cierta suma a cambio de la cuota que ha ido abonando. Así, los beneficiarios podrán evitar la pérdida de los ingresos que usted proveía para ellos.
Ya, entiendo. Entonces el seguro sería como parte de la herencia.
Efectivamente. Lo primero que debe pensar es cuánto cree que necesitaría su familia para poder vivir cómodamente, porque esta decisión repercutirá en el importe de las cuotas que debería abonar.
Sí, eso es importante.
Mire, las primas se pueden pagar de manera vitalicia, es decir, hasta el momento de la muerte, o de manera temporal, en la que el pago de las primas se realiza por un periodo determinado, 20 o 30 años, pero la cobertura del seguro se extiende hasta que se produzca el fallecimiento.
Ya veo.
Por otro lado, debería pensar si desea solo cobertura en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad grave, o si también quiere crear un fondo de inversión para su jubilación o pagar la universidad de sus hijos.
Pues la verdad todavía no me lo he planteado, pero me preocupa que mi familia no disponga de los medios necesarios para subsistir y hacer frente a los gastos.
Otra cosa en la que no pensamos es en los gastos que conlleva un funeral y que tendrían que ser afrontados por su familia. Para evitarle sumar mayores males, puede incluir en su póliza los gastos funerarios y los del entierro. Para hacerse una idea, si
¿sabe qué le digo? Mejor me lo pienso con calma y ya volveré otro día. Adiós. Conversación 4. Piscina municipal, dígame.
Buenas. Quería saber qué tengo que hacer para apuntar a mis hijos a las clases de natación.
La inscripción la puede hacer online o venir directamente aquí. ¿Son socios? Porque en ese caso las clases son gratuitas para niños hasta 14 años.
Pues la verdad es que llevamos bastantes años ya en el barrio, pero no lo somos. ¿Podría decirme cómo hacerse socio?
Si residen en este municipio, no tienen más que traer una foto de cada miembro que desea hacerse socio y un certificado médico. En caso de tener hijos menores de 14 años, tiene que hacerse un carné familiar que sirve para ambos cónyuges y todos los hijos hasta esa edad. Y se paga una cuota mínima semestralmente.
¡Estupendo! ¿Y qué equipamiento van a necesitar los niños?
Pues traje de baño deportivo, gorro de silicona o látex, sandalias, toallas y también es recomendable que tengan tapones para los oídos.
¿Y qué actividades hay para los mayores?
Contamos con profesores de educación física y monitores que guían las rutinas de ejercicios de aquagym. Ya sabe que el agua es el medio más propicio para realizar trabajos físicos sin grandes esfuerzos y que el cuerpo pierde gran parte de su peso en este medio.
Interesante, porque mi marido tiene problemas de columna. ¿Cuándo puedo pasar para hacer la inscripción?
La secretaría está abierta por las mañanas, de lunes a viernes hasta las 15 horas, pero las instalaciones funcionan hasta las 21 horas, incluidos los sábados.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Tarea 3. Músicos y salud.
El tema de hoy es la salud en los músicos y contamos para ello con Tomás Martín, profesor de percusión y percusionista, además de osteópata especializado en el tratamiento de las lesiones en los músicos. Bienvenido a nuestro programa, Tomás. En primer lugar, dinos, ¿cómo llegaste a ejercer la doble faceta de músico y terapeuta?
Yo era un músico normal que estudió percusión, pero a los 18 años me lesioné el antebrazo y la mano izquierda y tuve que dejar de tocar durante un año. Tras muchas vueltas fui a traumatólogos, hice rehabilitación, etcétera, y me encontraba igual, sin poder tocar absolutamente nada. Ya a punto de dejar la profesión, encontré un osteópata y en unas 3 semanas me recuperé hasta tocar con normalidad. Después de pasar por todo eso, decidí tratar a otros músicos.
¿Crees que hay relación entre la técnica y las lesiones?
Muchos piensan que los músicos se lesionan porque tocan mal, pero si fuera así, solo se lesionarían los músicos que tienen mala técnica, y eso no es verdad. El problema en realidad viene porque se sobrepasa el límite fisiológico o no se siguen las pautas adecuadas para evitar lesiones.
Has hablado de la importancia de la prevención. ¿Qué rutinas referentes a ella se deberían seguir?
Calentamiento previo, siempre a las sesiones de estudio y descanso. Los descansos tienen que ser cronometrados, 40 o 50 minutos de música y 10 de paro automático, sin irse al ordenador, ni a la consola, ni hacer absolutamente nada con las manos. Si te apetece, puedes estirar, beber un vaso de agua o hidratarte o simplemente descansar.
¿Cuál es el máximo de horas diarias que recomiendas tocar? Por ejemplo, a un estudiante de grado superior o a un profesional.
Depende de la persona, pero normalmente entre 6 y 7 horas como mucho.
Uf, dedicar tantas horas a tocar, además del agotamiento que ello conlleva, suele dejar poco tiempo para otras actividades, ¿no crees? Entre ellas el deporte. ¿La forma física en general influye? ¿Y qué tipo de actividad física es la más aconsejable?
Pues correr, nadar. Siempre recomiendo a mis pacientes que vayan al gimnasio al menos una vez a la semana para fortalecer la musculatura. Unos músculos y tendones fuertes son más resistentes a las lesiones. Por eso, hacer alguna actividad física, además de tocar, es importantísimo. La alimentación también es fundamental.
¿Hay algún deporte que, por otro lado, no sea recomendable?
Hombre, por ejemplo, en el caso de los pianistas e instrumentistas de cuerda, el tenis no es lo más recomendable, ya que haces que los músculos flexores y extensores que trabajan continuamente lo hagan aún más.
Todo lo relacionado con mantener una buena postura ante un instrumento también es fundamental. En este sentido, ¿yoga, técnica Alexander y otras disciplinas relacionadas son adecuadas?
Todas las técnicas que trabajan el equilibrio entre mente y cuerpo son muy recomendables y saludables para tomar conciencia de nuestro cuerpo, de qué tensiones tenemos y de cómo eliminarlas. pero una vez que uno ya está curado de la enfermedad o lesión que pudiera tener, porque ese tipo de disciplinas no curan si uno tiene una patología.
Cuando uno tiene un problema y acude al médico, le suelen mandar reposo y antiinflamatorios. ¿Es eficaz este tratamiento?
Bueno, si ha sido o es una lesión leve producida de forma puntual, el descanso sí que cura, siempre que descanses un par de días. Pero si se trata de una lesión más severa, no te va a hacer nada absolutamente.
Entonces, ¿cuáles son los síntomas realmente preocupantes para decir «tengo que ir al médico o dejar de tocar, porque esto ya no es una cosa puntual»?
Si es algo puntual, normalmente descansas esa tarde o un día y al día siguiente, al volver a tocar, te deja de doler. Pero si dura más días, significa que la lesión es más grave, y si se mantiene en el tiempo, significa que el cuerpo no ha podido solucionarlo, entonces se empieza a cronificar. Cuando la lesión es permanente, significa que es una lesión seria y tienes que parar e intentar solucionarlo. Pero en general, parar de tocar, a no ser que sea algo muy muy grave y que el dolor te impida tocar, no lo recomiendo nunca. Se debería tocar un poquito para no perder masa muscular y no perder agilidad.
Nos queda claro. Muchísimas gracias, Tomás, por tu amabilidad al contestar nuestras preguntas. Estamos seguros de que has despejado las dudas de todos nuestros oyentes sobre una cuestión tan importante para los músicos.
Tarea 4. Diálogo 1. ¡Uf! Llevo una temporada con unas jaquecas insoportables.
Yo creo que deberías ir al médico de cabecera.
Diálogo 2.
¿Qué te ha dicho el dentista, Luis?
Que tome esto hasta que se me pase el flemón y vuelva a llamar para concertar otra cita. Diálogo 3. ¿Cómo está hoy el niño?
Estoy muy preocupada porque no se le quitan las décimas.
Diálogo 4. ¿Se te han pasado ya los retortijones con la tisana?
Sí, por completo. Realmente es mano de santo.
Diálogo 5.
Hace tiempo que no veo al vecino del segundo piso. Bueno, es que pasó a mejor vida hace unas semanas.
Diálogo 6.
¿Qué tal la cena de ayer?
Pues lo pasamos muy bien, pero ahora tengo un empacho terrible. Diálogo 7.
¿Qué quería decirte la profesora, Pedro? ¿Era sobre el examen?
No, nada, solamente que tengo letra de médico. Diálogo 8. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara?
Nada, es que con el olor que hay aquí me dan arcadas.
Diálogo 9.
¿Qué tal en el hospital, Merche? De las enfermeras no tengo queja, pero la comida es una bazofia.
Diálogo 10. ¿Te parece bien que nos sentemos aquí para ver la película?
Mejor vamos más cerca de la pantalla. Soy bastante corta de vista.